Sofía, son las 12:26 minutos, te lo voy a recordar y creo que nos vamos a tener que marchar a la radioteca. Te voy a decir que la radioteca no, la Real Academia de la Lengua no recoge el término, Sofía.
No, no lo he visto, lo está buscando y no. Ese es invento tuyo, ¿eh? No,
Pues nada,
es radioteca, ¿de
como hay
acuerdo?
que sí, claro, pero como hay hemeroteca, hay radioteca también. Por cierto, que estos días, con motivo del 30 aniversario, hemos estado o estamos compartiendo algunos de esos sonidos de décadas atrás, recogidos sus sonidos por Radio Sintonía con los oyentes de la radio. Y seguiremos sumando más voces a la radioteca particular de este medio de comunicación en los próximos meses, hasta llegar al 27 de octubre, que es cuando hacemos nuestros 30 años. Fíjense ustedes si hay posibilidad o no de compartir momentos de los cuales les hemos informado a ustedes, a todos ustedes, durante tantos y tantos años. Bien, Sofía, que nos vamos concretamente a retroceder en el tiempo con la radioteca que nos trae. ¿Nos recuerda, Sofía?
Es un reportaje con Rico viendo un poco cuál es el trabajo que hacían, ¿no? Y cómo pues tapaba el suelo, ¿no? Ponía un manto de cosas para que el suelo no se estropeara, ¿no? Y bueno, y que la lluvia no se lleve la tierra al mar, ¿no? Que cada vez que llueve, pues sabemos que bueno, arrasa con el manto fértil.
Bien.
Vamos a escucharlo, si te parece, para que
Adelante.
luego.
¿Sí, Sofía? ¿Para que luego decías?
No, que para que luego sigamos hablando y recordemos que está este taller que merece la pena, que se llama Arrimando el Hombro.
Vale, el taller, ¿cuándo se va a celebrar? No sé si tienes las fechas o lo comentamos después, Sofía, ¿te parece?
Sí, es del 28 el 28 de febrero al 2 de marzo.
Vale.
Y bueno, pues luego decimos cómo poder informarse bien. Y bueno, lo colgaremos en la radio. Venga, vamos a escuchar a Rico Juan.
Estamos con un recuerdo muy especial porque conocí a Rico hace 7 años, 7 años, que tenía su niño, nada más que 4 mesitos. La verdad es que es un placer volver a verle y sobre todo esa pasión que te hace sobre la agroecología. Él nuevamente está en Canarias, en Fuerteventura, y claro, con innovaciones. Buenas tardes, Rico.
Buenas tardes, Sofía.
Explícanos, cada año traes cosas nuevas, cada año nos alumbras con algún tipo de historia. En este caso, estás trabajando, has hecho realmente, has dicho, un ecosistema agroforestal.
Sí, vamos a ver, dices diferentes cosas, traigo cosas, sí, traigo todas cosas de hace ya años que vengo trayendo cosas y esto son cosas que se llaman herramientas, son herramientas que yo
Y
conozco
técnicas.
y técnicas y conocimiento también que he ido recolectando en diferentes continentes durante todos estos últimos veintipico de años que llevo, veintipico, pues son 27 años que ya llevo fuera de Canarias y que he ido recopilando en diferentes países como pueden ser pues Suiza, Francia, pero también Canadá, Estados Unidos, Japón, Taiwán y siempre después de que salí en los 90 de Canarias, siempre preguntándome qué es aquello que es fertilidad del suelo. Qué es lo que es un suelo fértil, qué es lo que son plantas sanas y cómo se puede juntar eso para que al final, revolviéndolo en un cacharro y haciendo una receta para Canarias, esto pueda servir de algo a las nuevas generaciones de gente joven que sí que le gusta el campo, pero que ni sueñan de trabajar el campo porque esto es un curro que mata.
Has traído palas, largas, has traído unos rastrillos que, vamos, que me he quedado sorprendida porque son, vamos, no pesan nada.
Una sembradora manual
y lo que el jaguar de las
sí, el jaguar que está diciendo Sofía lo llaman jaguar, también lo llaman hammer, pero en realidad es una carretilla que tiene 200 y pico litros de capacidad de carga, puede cargar para los brutos, puede cargar 250 kilos, tiene una llanta con 6 capas de caucho para evitar los pinchazos, y es una que parece una rueda de coche, pero chiquitita, para poder también entrar en zonas de enarenado, donde esa carretilla pueda encontrar mayor estabilidad. Esta carretilla yo también la utilizo en Alemania, y quizá un poco tengo que volver atrás, porque Sofía, yo salí en los 90 y después de viajar por diferentes continentes, acabé en Hamburgo, que es de donde viene mi familia. Entonces yo allí teníamos una finca familiar, 3 hectáreas que quedaban de bosque, y de allí empiezo a mirar los restos de las herramientas manuales que tenía mi abuelo o que tenían los jardineros de mi abuelo, y resulta que hoy día muchas de esas herramientas siguen en el mercado, no han cambiado, la gente sigue utilizándolas, y yo empecé a investigar no solamente en Alemania, sino también en todos otros países, para ver qué tipo de herramientas me permiten una aproximación en la que yo no salgo quemado, sino en la que yo salgo con la cabeza bien alta, con mi musculatura adecuadamente desarrollada y con una producción de alimento que me permita tener un desarrollo como agricultor.
Uh-huh. Comentas, entre otras cosas, que la necesidad de tener suelos sanos para tener alimentos sanos. Explícanos un poco tu filosofía de agricultura y la necesidad de tener agricultores, por supuesto.
Bueno, vamos a ver. Un poco para entender el proceso histórico de la agricultura, está claro que el hombre, de su actitud o actividad de cazador-recolector, pasa a entender por diferentes causas que puede ser interesante ser sedentario. Entonces, probablemente para hacerse las casas habrán talado árboles y se habrán reunido en esos bosques, en zonas taladas, donde a través de millones de años se ha ido creando suelo. Entonces, esto significa que los que empezaron con la agricultura tenían una capa de tierra negra, porque no la puedo llamar humus también, pero para que esto llegue a todo el mundo, tierra negra, pero retizná, tierra negra que se fue generando a través de los millones de años. Esto significa que para yo conseguir 1 centímetro de humus, que es esa tierrilla negra que se produce cuando o el estiércol se pudre o las hojarascas se hacen canelitas oscuras, utilizo un lenguaje sencillo para que todo el mundo me entienda. Entonces, para esto necesitas entre 100 y 500 años. Entonces, los antiguos que empezaron con la agricultura empezaron en unas condiciones excepcionalmente positivas, porque no tenían sino que echar una semilla y a partir de ahí esa semilla empezaba a crecer. Ahora, si nos fijamos en las tierras más obreras, encontramos un suelo desnudo. Un suelo desnudo y una actividad agrícola que se concentra básicamente en las gavias. ¿Y qué son las gavias? Las gavias son esas terrazas, esas llanuras que se han creado por el hombre y en las que la escorrentía del agua, los sedimentos, la erosión de la montaña hace que a través de los caños entre esa agua con sedimentos, pero también con la cagada de la cabra dentro de esas gavias. Entonces, ahí se genera una actividad agrícola, pero que, y digo pero, que hoy día que estamos viviendo en un cambio climático en el que hay menos agua, menos tierra, porque antes se retenía la tierra en ladera, se hacían las cadenas, la gente estaba plantando incluso en las terracitas más chicas. Ahora ya tenemos una gavia que ya no es capaz de retener toda esa agua, una parte se va al mar con un montón de sedimentos, yo no estuve en las lluvias, pero sí que vi muchos vídeos, y estamos teniendo una pérdida bestial de agua hacia el mar. Entonces, entramos en una actividad económica, agrícola, en la que los suelos que han sido creados en las gavias pierden algo fundamental, y ya lo has visto hoy en esa pequeña gavia en la que has estado tú, Sofía, pierden algo fundamental que es el agua. Uh-huh. Y antes esa actividad se podía uno permitir el lujo de perder una parte del agua porque todavía incluso había para dos cosechas quizás. Ahora necesitamos entender que hay nuevas actividades agrícolas, nuevas técnicas, nuevos conocimientos que nos permiten retener esa agua durante más tiempo y también reconsiderar la situación actual en la que estamos perdiendo muchísima tierra de la ladera. Y las islas orientales están perdiendo entre 15 y 50 toneladas por año, por hectárea. Y esto es realmente preocupante porque yo tengo 62, pero y la sobrina, no, la nieta de Carmelo, los niños que vienen haciendo ahora, ¿sobre qué suelo van a poder ellos generar una actividad agrícola necesaria? En esta isla, que por cierto es la isla, una de las islas más grandes en superficie y con la mínima actividad agrícola existente.
Uh-huh. Tú llevas viniendo, como hemos dicho, 20 años.
No, 10 años.
10 años. Y organizando un poco charlas y distintos cursos, de técnicas, de estas técnicas que en teoría es el mínimo esfuerzo, ¿no? En cierta forma, para que la agricultura sea rentable y se produzca económicamente, y el ecosistema se enriquezca.
Vamos a ver, esto de que sea mínimo esfuerzo, esto puede ser en un momento dado, pero ahora estamos en una situación en Fuerteventura de máxima desertificación, las laderas ya no tienen apenas nada que retener y la actividad agrícola en los valles y en las gavias ocurre con suelos que tienen poco humo. Poca tierra no, porque en las gavias hay mucho, pero que si quisiéramos ajustar nuevas técnicas a esto que está pasando, necesitamos evidentemente algo importante que es la biomasa. Biomasa significa que necesitamos picar las hojas de palma, aquello que sacamos de los hoteles, aquello que sacamos de las plazas de los pueblos, todo ese material que es un recurso, no es un residuo, se pica y se protege el suelo. Nosotros lo llamamos MRF y yo lo consigo en la planta de compostaje de Compost Majorero. Ese material, junto con el compost, junto con el estiércol, genera una nueva posibilidad de recuperar suelo y esto va unido a la recuperación del paisaje agrícola majorero, reconsiderando la situación actual de exceso de viento, de exceso de sol, de falta de agua, aunque tengamos el agua del consorcio y sea un agua que está subvencionada, tenemos que manejarla de manera coherente. Y por eso es por lo que yo practico agroecología, que es la palabra que yo estoy utilizando en Fuerteventura, y la practico de manera coherente, que significa mirar todos aquellos elementos que necesito para que esto sea posible dentro de este contexto majorero.
Uh-huh. Ya para terminar, para no robarte más tiempo, hablas de educación, hablas de tema lúdico en relación a la agroecología. Explícanos un poco esto.
Vamos a ver, Con el abandono de la agricultura, de esa actividad agrícola, en los, no sé si fue en los 70, en Fuerteventura, entró el turismo, todo el mundo salió corriendo, y con razón. Nosotros nos hemos olvidado completamente de esta rama tan importante, que es la que nos da alimentos de calidad. Entonces, recuperar esta actividad no se recupera de la noche a la mañana. Necesitamos urgentemente en esta isla espacios donde la gente, como lo estamos viviendo aquí, tanto en Tefía, en la finca de Ángel Borrero Sosa, como en esta finca de aquí de Nacho, en los Llanos de la Concepción, necesitamos espacios donde la gente pueda ver, vivenciar este desarrollo de sistemas agroforestales y qué es lo que es agroecología. Y agroecología también es arte. Es el arte no solamente de hacer agricultura, sino que es el arte de vida, es un arte de vida. Es un arte en el que hay música, en el que hay pintura, en el que hay artesanía, en el que hay oficios, con los recursos, palma, lana, barro, que puedan ser integrados dentro de lo que es la vida cotidiana del majorero y de la majorera, y también transformación de alimentos. Y el arte fundamental, que es la expresión a través de la música, y lo dije, pero también de la pintura y de otras muchas formas que nos permiten, cuando ya tenemos la barriga llena y no estamos estresados o estamos estresados para bajarnos, un desarrollo que nos permita una nueva aproximación social para esta cultura majorera en reconsideración, porque estamos viendo un cambio de paradigma absoluto. También la sociedad majorera va a tener esa necesidad de adaptarse a la nueva situación, tanto política como económica, como ambiental, como social, y ahí necesitamos urgentemente bajar de ese frenesí de trabajo para dedicarnos a algo tan fundamental para la salud mental también, que es el arte.
Pues muchísimas gracias, Rico. Como siempre, te vuelvo a repetir, un placer verte y a tu familia. Espero que sea tu vuelta también calurosa allí. Creo que estás con 3 o 4 proyectos en Hamburgo ahora mismo.
No, son 12 proyectos que tengo en Hamburgo, también en Tanzania, en Mauricio y en la Península Ibérica también. Son proyectos que no me los curro todos a mano, pero sí que coordino y que asesoro. Y creo que es importante también, y sobre todo para Fuerteventura y para las Islas Canarias, que están constantemente en ese intercambio intercultural que se llama turismo, porque esto es turismo también, es un intercambio intercultural de gente que viene a vivir y a relajarse después de currar como pencos en el norte y pasando frío también, vienen a descansar y a entender la cultura. Creo que es importante encontrar un dar y recibir.
La interacción, la biodiversidad.
Sí, bueno, y este año hemos venido con un equipo de 4 personas que nos están apoyando en diferentes temas, tanto agricultura como fotografía, como carpintería, que nos están apoyando como arte, que es mi mujer Celine, y que nos están apoyando para ofrecer, y esto es un servicio a los majoreros y a las majoreras, y también a la gente de las Islas Canarias, porque también estoy trabajando en Tenerife, esto que nosotros hemos aprendido y que queremos compartir con ustedes.
Muchísimas gracias.
Ya saben ustedes que cuando Sofía nos propone esta cortinilla musical, quiere decir que nos vamos hacia Apura, ¿no, Sofía?
Efectivamente, nos vamos a nuestra corresponsal de cultura ambiental, Laura Cuenca Roy, que hoy me imagino que ya todos los lunes me pregunta de qué va el programa, y me imagino que ha elegido algo en referencia a la agroecología.
Vamos allá a ver si Pura va con la temática hoy que nos ha sugerido Sofía en estos minutos de radio dedicados a la ecología, los movimientos sociales y la sostenibilidad ambiental.
El sociólogo y experto internacional en soberanía alimentaria, José Luis Casadevante Cois, ha publicado recientemente Huertopías en Capitán Swing. El 79% de todos los alimentos producidos en el mundo se consumen en zonas urbanas, señala el libro. Transportar esa comida desde miles de kilómetros de distancia, siguiendo cadenas globales de suministro, conlleva un alto coste climático, un desperdicio de alimentos que ronda un tercio de la producción mundial y un despilfarro energético que a su juicio no podrá sostenerse mucho tiempo. El autor expresaba recientemente en Climática que las ciudades no van a ser autosuficientes. Por mucho que produzcan, van a seguir teniendo unos umbrales de vulnerabilidad muy altos, pero se pueden reducir. Por eso opina que hay como dos papeles que juega la agricultura urbana. Uno, maximizar esa producción de alimentos. Dos, la cohesión social. El poder de la agricultura urbana no va a ser tanto a cuánta gente va a dar de comer, sino a cuánta gente permitirá conectar con una sensibilidad diferente en materia alimentaria. Para el autor, la agricultura urbana se ha convertido en metáfora de la creatividad social, la capacidad ciudadana para devolver el valor de uso a espacios abandonados, del cuidado de la naturaleza en la ciudad o de las posibilidades de relocalizar, democratizar y ecologizar los sistemas alimentarios.
Pura Cuenca Roy, que pone siempre ese punto literario a este espacio de ecología del Jable al Malpey, y nos vamos con la música, ¿no, Sofía?
Efectivamente, nos vamos con una canción pues de hace muchísimo tiempo. Imagínate que en 1979 Stevie Wonder la compuso, ¿no? Y hizo toda la banda sonora para un documental que lleva el mismo nombre, que es El secreto de la vida de las plantas. Luego ha habido muchos botánicos, y un italiano, un botánico italiano muy importante, que ha hablado, ¿no?, de cómo las plantas están relacionadas entre sí. Te voy a comentar, porque hace bastante tiempo yo hice un cuento que se llamaba La revolución de los sin pies, ¿no? Y la revolución de los sin pies era, pues eso, las palmeras que no podían irse corriendo de donde las querían arrancar, ¿no? Y la idea surgió de un periódico, La Aurora, ¿te acuerdas de La Aurora?
Sí, sí, del antiguo periódico de Puerto del Rosario, ¿era, Sofía, o lo estoy mezclando?
Sí, de Puerto Cabras,
sí.
Porque en esa época era Puerto Cabras, estamos hablando de 1900, sí. Y era una hoja, sí. Pero bueno, pues empezaron a publicarlas y era emocionante ver cómo alguien aficionado a la botánica y a la jardinería decía, porque como no tienen pies, pues no pueden salir corriendo. Y bueno, pues a partir de ahí me quedé con la copla de que los árboles, aunque no tengan pies ni parezca que hablen, parece ser que a través de las raíces se comunican, ¿no? Entonces, bueno, pues este documental gira en torno a la teoría de que las plantas sienten y tienen conciencia sobre su entorno. Y te dejo con esta canción tan bonita.
Y será hasta la próxima semana, Sofía.
Por supuesto, y despedirme hasta el martes que viene.
Y un abrazo. Un abrazo, Sofía, y un abrazo también para todos ustedes que están en sintonía en el dial de este medio de comunicación. A esta hora ya de la tarde nos vamos acercando a la una.
I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the cure. But who am I to doubt or question the inevitable be? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. A speed more than the eye can see, or larger than most living things, and yet we take from it without consent our shelter food, a bill of men. But who am I to doubt or question the inevitable be? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. But far too many give them in return a stump cut drawn a burn, as if they're nothing. But if you ask yourself, where would you be without them, you will find. Question the inevitable.